Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Oiga, porque aquí sí sabemos lo que estamos haciendo, porque esto es simplemente un programa de calidad, un programa que está a la vanguardia de lo que usted realmente quiere y puede ser, porque esto es así. Este es el programa Punto de Vista, que da comienzo en estos momentos, y estas próximas dos horas estaremos con ustedes en este programa, que luce que va a estar, óigame, de maravillas. Esto va a ser un programa de altura y con grandes invitados en la tarde de hoy. Y hoy tenemos nada más y nada menos que con nosotros la sección de, como siempre, de reporteros en la calle, y también tendremos la sección, nada más y nada menos que, óigame, a ver qué pasó, estaremos con nada más y nada menos que Eduardo Cruz Vélez, sí, el mismo, el candidato a la alcaldía de Guánica, que hoy estará hablando con nosotros sobre los últimos acontecimientos y los recursos que estarán ellos utilizando, porque hay unos recursos, y eso estará hablando una vez con nosotros en la tarde de hoy sobre esta situación polémica de la alcaldía de Guárica, donde ya adjudicaron, pero aparente y alegadamente hay algunos recursos que pueden utilizarse para entonces poder seguir la batalla de esta, sinceramente, esta novela de la alcaldía de Guárica, que ha sido larga y tendida, de verdad que sí. Y solo si eso fuera poco, también tenemos nada más y nada menos que al ex speaker de la Cámara, José Aponte, que estará con nosotros, que nos estará hablando sobre esto de los cabilderos y sobre la situación esta que hay, si el estatus está en hecho, no está en hecho, sobre la estadidad. Y sobre todo, esto que usted quiere saber, o sea, y ahora pues, aparentemente Washington nos comió los dulces, pero vamos a ver, eso y muchos temas más estaremos hablando en la noche de hoy con el ex speaker y representante del Partido Nuevo Progresista, José Aponte. Y por si eso fuera poco, pues tenemos la otra parte, tenemos nada más y nada menos que el presidente de la Comisión de Energía, al representante Luis Raúl Torres del Partido Popular Democrático que estará con nosotros. Y eso, pues, yo creo que, señores, tenemos bastante material y tenemos muy buenos temas. Y por si eso fuera poco, estaremos también ya pronto con el profesor Néstor Nevera, nuestro productor asociado, que estará ya en breve con nosotros, el gran amigo y profesor y director ejecutivo de producción, el señor Néstor Rivera. Así que no se me retire nadie porque ya en breve regresamos.
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de Vista.
Bueno. bueno, debidamente presentado, Punto de Vista ha dado ya comienzo. Y ya con nosotros, señoras y señores, nuestro gran amigo y hermano, el productor y director asociado de este su programa, Punto de Vista, el hombre que cuando canta, los pajaritos vuelan y se deparan en la casa encima del calentador solar. Y es tanta la armonía que él tiene que decirle, ¡sape, sape! Con ustedes, el profesor Néstor Rivera. Buenas tardes, buenas noches, Néstor.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de Punto de Vista por www.puntodevistapr.com, por Blog Talk Radio y por todas las plataformas disponibles. Saludos para todos, tanto en Puerto Rico como en cualquier parte del planeta donde la magia de Internet se hace posible. ¡Qué clase de presentación! Bueno, señores, arrancó mayo. Oye,
mayo no te mojaste. No te mojaste. Yo,
no, para acá no llovió, fíjate. Para
acá yo me mojé ayer, pero ayer todavía era 30 de abril. Sí, y fue
¿por fuera o por dentro?
No, un poquito mojado, ya tú sabes.
Por fuera, muchacho. Pues por dentro ahí tienes que buscar el efecto que utilizas conmigo todos los sábados.
Exacto, eso es verdad, eso es exacto.
Bueno, oye, sí. y hablando de todo un poco, como empecé el mes de mayo, tal como tú dijiste, a mojarse el primer aguacero de mayo, este es el mes de las madres y también...
Se viene por ahí, viene por ahí.
Mayo, el mes nacional de la radio.
Eso es así.
Así que comienza las celebraciones durante todo el mes de mayo. Así que aquí en Puerto Rico, y no sé, yo me imagino que en cada parte del mundo pues lo celebran en diferentes épocas, pero aquí en Puerto Rico se celebra toda esa actividad en el mes de mayo. Así que durante este mes pues estaremos hablando cositas y pinceladas sobre la radio, porque este es el medio que nos apasiona y hay muchas personalidades de las que se puede hablar, tanto del presente como del pasado, recorrido las ondas radiales puertorriqueñas durante... Oye, Willy, ¿tú sabes qué? El próximo 20... Perdón, si yo no me equivoco, es 28 de marzo del 2022. Si mi memoria no me falla, es 28 o 22, no estoy completamente seguro. Lo averiguamos. Se cumplen 100 años de la radio en Puerto Rico. El centenario. Así que...
Wow. Eso va a ser... Hay que hacer...
Como ha sido... Como ha llovido... hablaremos de otras cosas. Bueno.
Claro que
para...
Sí.
Para el día de hoy, pues tenemos varios temas. Oye, de los temas más calientes, Willy, pues sigue la controversia con la situación de Luma, que hemos hablado en ocasiones con el representante Luis Raúl Torres, que me imagino que aparte de él, pues estaremos hablando sobre eso, y también qué opina el representante José Aponte también sobre eso, aparte del tema que tú mencionaste, a ver qué opinas sobre esta controversia. También, ¿qué está pasando con la situación del COVID-19 que sigue pique, esto pica y se extiende, con el sube y baja en cuanto a los contagios, las hospitalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera? Oye, y Willy, también la candela de la transportación marítima de Vieques y Culebra sigue, caliente, bien caliente. Así que vamos a ver qué va a suceder, porque yo creo que en esta ocasión, no sé si tú compartes la misma opinión que yo, ya los ciudadanos cansados de tanta espera por las mejoras en su transportación, y pues ya ellos, ya aparte de eso, pues ellos quieren acción y quieren pues que la situación en estas islas municipios mejore para mejorar su calidad de vida. Así que eso es algo pues que también estaremos conversando. Vamos a hablar también sobre los nombramientos que están en boga. Ya pues está pendiente el secretario de salud. Bueno, aunque tú leíste hace unos par de sábados atrás cómo está calendarizado el proceso de nombramientos, así que pues ya vamos poco a poco con eso. Y faltan todavía una serie de nombramientos, algunos pues que se espera que pasen bien, y otros pues que están calientes, bien calientes. Y pues para cerrar, pues en cuanto a estas temáticas, pues vamos también a hablar de, como mencionaste al principio, ya se supone que se acerca lo de la elección de cabilderos para esta llamada comisión para la estadidad, para ver qué va a pasar con eso. Y pues esto pues ha traído cola porque se están emitiendo recursos para tratar de detener que se utilice dinero público pues para que esta elección se lleve a cabo. Bueno, eso y otras cositas más estaremos hablando en Punto de Vista en la noche de hoy, durante esta programación. Oye, Willy, antes de pasar contigo, quiero hablar un segundito sobre la noticia de anoche, de el repentino fallecimiento de uno de los ex menudos, Rey Reyes. Falleció anoche, víctima de un infarto masivo a la edad de 51 años. Y pues Rey estuvo en esa época de la década de los 80, cuando Menudo estaba en su más alto nivel. Y luego de eso, pues estuvo en lo que se denominó el reencuentro con otros cinco componentes del grupo Menudo, pero luego también se vio sumido en una controversia con estos mismos integrantes, por unas cuestiones entre económicas, contractuales, etcétera, etcétera. Pero fue una situación bastante repentina, así que nuestras condolencias para la familia de Reyes, que esta noticia ha trascendido a nivel mundial, obviamente, por lo que representó el grupo Menudo a través de sus años de trayectoria. Era un grupo juvenil que recorrió el mundo entero. Así que nuestro sentido pésame para la familia. Así que eso es lo que tengo por el momento para compartir, y comenzamos oficialmente Punto de Vista, y le cedo los micrófonos al hombre que de alguna manera, hasta chasqueando los dedos, que por cierto, no sé si él lo sabe hacer porque yo no puedo. Mira que lo he tratado y no me sale, nunca me ha salido. pues chasqueando los dedos, pues puede controlar la consola. De alguna manera, un chasquido la prende, dos chasquidos la apaga. Así que él fue el inventor de el sistema moderno de encendido y apagado automático. Willy Torres, los micrófonos son tuyos. Adelante, Willy.
Bueno, gracias, profe, por esa presentación y gracias por siempre, ¿verdad? Tan elocuente en su manera de presentarme, excelente. Yo tengo, perdón, estoy un poquito afectado a la garganta, pero yo tengo también, ¿verdad? Además teníamos en la agenda, ¿verdad?, sobre hablar sobre esta situación de Rey Reyes, al cual tuve el honor de conocerlo desde niño, y luego encontrarnos varias veces, muy amigo mío de mucho tiempo, al igual que también Miguel Cancel, que eran dos personas bien allegadas a mí, por lo que nos conocíamos por varios factores, tanto por Super Sábado, como también en una tienda que yo trabajaba, que ellos pues tenían intercambio. Y siempre estábamos de la mano y nunca perdimos el contacto. Y después, pues, Aldo Mata también tuvo unas producciones con ellos, que pues tuvimos la dicha de poder compartir en muchas ocasiones. Inclusive vino a mi casa, vino aquí, al cumpleaños de mi señora esposa. Ellos vinieron con, vino Johnny Rosada, vino Miguel Cancel, y estuvieron aquí con Aldo Mata. Y eso, pues, siempre estuvimos en contacto, siempre estuvimos en ¿verdad?, en referencia, ¿no? Y adicional a eso, pues, era manejado también por Lida García, que es muy allegada a nosotros acá en el grandes eventos. Y tenemos una comunicación, así que nos apena mucho la muerte de Miguel, muchacho con un talento especial, una voz muy bonita, y adicional a eso, pues, llevó al grupo
de Willy a Rey, de Rey Miguel todavía
sí,
está...
Rey, no, de sí, no, Miguel, sí, perdóname, Rey tenía una voz especial, y obviamente también, pues, tenía que también añadir que, pues, en la noche, pues, nos enteramos también del fallecimiento de el economista y gran amigo también, Antonio Rosado, que pues también falleció en la noche de anoche, eso fue como eso de las 5:30 de la tarde, si se notificó su muerte. No se ha dado detalles de su muerte. Igual que Rey, que nos enteramos por ti ahora mismo, y no había leído después en la prensa, ¿verdad? Pero en el caso de Antonio, pues no apareció nada, simplemente, ¿verdad? Pues unas razones que pues no las indicaron. Y gran amigo y también gran colaborador estuvo cuando yo estaba en Bailán, pues estuvo muchas veces participando en el programa de mi hermano, y nos conocimos también muchas veces, ¿verdad? Él iba mucho a la placita de Santurce, era un asiduo de la placita de Santurce, es un gran recurso a nivel de economía, un economista con unos quilates inmensos, el gran amigo Antonio Rosado, que también, pues, y yo digo, ¿verdad?, se nos fueron dos personas muy importantes y al cual yo conocía. Y ayer fue un día, a nivel noticioso también, un poco fuerte, porque además de esta muerte, también nos enteramos, ¿verdad?, de una situación con el pelotero, el gran amigo también, Roberto Alomar, que fue suspendido de todo el vínculo con la Major League por un caso de acoso sexual desde el 2014. Yo no quisiera pensar que esto es una nueva política, una nueva ¿verdad?, forma de hostigar a los jugadores latinos, especialmente los boricuas, porque empezaron con esto de las señales con Beltrán y después con Cora, y ahora pues resucitan este caso de 2014 de acoso sexual de Roberto Alomar, que siempre ha sido una persona que ha dado cátedra, inclusive tuvo problemas también para poder estar en el Salón de la Fama. y creo, ¿verdad?, que es un poco injusto la forma en que se le ha tratado a Roberto Alomar, pero como bien él lo dice también, ya el tiempo estará dándole la razón al llegar las investigaciones que se estarán haciendo al respecto. Y ya en los minutos un comentario.
Oye, no, lo único que voy a añadir a eso que tú acabas de mencionar es que comparto completamente todo lo que tú acabas de expresar. Precisamente esa es mi línea de pensamiento. No queremos llegar a conclusiones, pero no sé, como a veces hay cosas que uno puede llegar a pensar si serán casualidades o causalidades. Así que, pues, no voy a añadir nada más porque, de verdad, como tal como tú lo expresaste, pues, es exactamente mi opinión. Así que, suscribo lo que tú acabas de indicar.
Y también, obviamente, no menos importante, la situación de el Diamante Verdejo, la cual todavía se está, ahora mismo se está esperando, ¿verdad?, la noticia, si la identificación del cadáver es o no es Keshla Rodríguez. Eso pues, para resumir rapidito, esto fue un cadáver que fue encontrado en la tarde de hoy en el área de la Laguna San José, donde pues todas las estadísticas, todos los argumentos indican a que puede ser Keshla Rodríguez. Esperamos, ¿verdad?, que no, pero lamentablemente todo indica que sí. Pero hay un Dios ahí arriba, vamos a rezar de que esto no sea así y que esté viva Keshla Rodríguez.
Así que vamos a ver cómo transcurre ese caso.
Bueno, vamos rapidito a los números, porque ya tenemos, seguimos ya nuestra pausa, pero vamos rápido a los números del COVID-19 a nivel mundial. Número de casos, 152,661,454. Muertes, 3,202,207. Recuperados, 130,564,929. Y en Puerto Rico, vamos a rapidito a los números en Puerto Rico, donde pues, como ustedes saben, esto está altas y bajas, ¿verdad? Pero casos confirmados, hay 426 en el día de hoy, acumulando 116,180 casos. En casos probables, hoy se reportaron 195 casos, ya 195 acumulando la cifra de 15,776. Casos sospechosos, 649. Este que dije fue prueba de antígeno. La de ahora es prueba serológica. Casos sospechosos, 649. Acumulado, 116,339. Muertes. Hoy se reportaron, lamentablemente, 7 muertes más, acumulando un total de 2,316. Qué triste esto está. De verdad que... Y donde más se reporta, óigame, en Bayamón hay 24,000. Y en el área metro 32,000. En Mayagüez, 9,972. En Arecibo, 13,534. En Bayamón, como dije, 24, que me dijeron que lo repitiera, 24,825. Caguas, 18,873. En Ponce, 9,520. Y en Fajardo, 3.122. Y esto es por área, ustedes saben que esto es por área, así que, ¿qué te parece? Y, oye, 110.372 masculino y femenino, 137.923. ¿Qué te parece, Néstor Rivera?
Oye, interesante esa estadística última, que yo creo que nadie la destaca. Oye, pues exclusivo en punto de vista. Si acaso cuando se puede repítela nuevamente lo de masculinos y femeninos, que eso casi no se señala.
Okay, 110.372. Y femenino, oye, la cifra es alta, 137.923. Esto de verdad que, señores, es alarmante. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y ya estaremos de regreso con nada más y nada menos que el speaker de la Cámara, nuestro gran amigo y expresidente de la Cámara, José Aponte, que hay muchas cosas que preguntarle a José, y yo sé que él las contesta, miren, cómo es. Y aquí, pues, le hacemos las preguntas con todo el debido respeto, porque ese es nuestro norte en ese sentido. Así que, bueno, vamos a una corta pausa. Un saludo a Pecholo Pechi, que nos está escuchando en la tarde de hoy. También un saludo bien gigantesco a la gente de Vineland, New Jersey, donde también nos están escuchando en estos momentos. Hay muchas personas que nos están escuchando. Un saludo a todos ustedes allá, mis queridos amigos y hermanos allá en Vineland, New Jersey. Así que para ustedes siempre nuestro respeto, nuestra admiración, y ustedes saben que son nuestra familia. Que mi querido hermano no está con nosotros, pero estoy yo y él está espiritualmente conmigo todos los sábados, créanme. Todos los sábados, el señor Francisco Tititor está conmigo desde por la mañana. Y eso yo lo siento así, porque es así. Así que vamos a una corta pausa y ya regresamos con el ex speaker de la Cámara, José Aponte. No se vaya.
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Hoy, óigame, hoy primero de mayo, primer mes, el primer día del mes de mayo. ¿Cómo se fue este mes de abril? Increíble. A las 7:07 de la noche, y quiero antes de nada pedirles mis excusas porque hice una presentación que no era, y ahora sí estoy haciendo la presentación indicada, así que mis excusas a ustedes, porque parece que hoy, como fue un día bien fuerte para mí en todos los niveles, pues estoy todavía tratando de coger la resaca natural. Bueno, señores, ya con nosotros una persona que queremos muchísimo y que hemos estado pendiente a él y le dimos un espacio, ¿verdad?, porque ha estado en unos procesos y es importante también que él pueda entrar en esos procesos y nos va a explicar ahora, y me refiero a nada más y nada menos que a Edgardo Cruz Vélez, el candidato independiente por la alcaldía de Guánica, que lo tenemos esta noche con nosotros en la entrevista número 5.5 millones. Señoras y señores, con ustedes, Edgardo Cruz Vélez. Buenas noches, Edgardo.
Sí, muy buenas noches, familia, y gracias por la oportunidad de compartir, de hablar, de dialogar con ustedes y definitivamente con el público radio oyente. Gracias por tenernos aquí en la noche de hoy.
No, y qué bueno tenerte, y sabemos que tienes mucho que hablar con nosotros, y tienes mucho que hablar, que hay muchas preguntas que queremos hacerte, pero la primera que queremos hacerte, ¿qué significa esto que este proceso nuevo que estará ya dándose curso, y qué es lo que va hacia dónde va eso? Y me refiero nada más y nada menos, ¿verdad?, a un recurso que se sometió, recurso de revisión judicial. ¿Qué significa eso?
Ajá. Pues mira, gracias por la pregunta, primero que nada. El recurso de revisión judicial fue un recurso que sometimos a través de los tribunales, en este caso a través del Tribunal de Primera Instancia, donde nosotros le estamos pidiendo al honorable tribunal que emita una decisión, en una opinión, en cuanto a una decisión que fue tomada por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y que fue comunicada a todo Puerto Rico el lunes 19 de abril, donde el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones entendía que sí, que había, que nuestro alegato era un alegato válido en cuanto a que se sumaran 177 votos que no fueron sumados anteriormente, pero el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, utilizando lo que yo llamo un formalismo y un tecnicismo, decidió pues que él simplemente no iba a hacer nada, porque según su juicio, ya eso había sido cosa juzgada, y que si nosotros teníamos algún alegato en cuanto al cuadre de actas, queriendo decir un reclamo parecido al que hicimos, ¿verdad? Que si tenemos algún reclamo en cuanto al cuadre de actas, que eso lo debimos hacer cuando sometimos nuestro escrito ante el tribunal apelativo. Aquí lo que está sucediendo es que el tribunal apelativo revisó el caso y emitió su decisión el 3 de marzo. El descubrimiento, de los 177 votos no se hizo hasta después del 19 de marzo, cuando el mismo juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el honorable Francisco Rosado Colomel, y la distribución de las actas electorales del precinto número 48 de Guánica. Una vez eso sucede, y estoy hablando del 19 de marzo en adelante, cuando eso sucede, cuando tenemos esa evidencia en nuestras manos, o esa documentación, debo decir, en nuestras manos, y luego de un análisis minucioso, científico y matemático, ahí es que descubrimos que hubo 177 votos que nunca fueron sumados al total de votos para ese servidor. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones alegue que eso, que ese alega, que esa, ese alegato, por así decirlo, lo debimos haber hecho ante el Tribunal Apelativo, cuando el Tribunal Apelativo revisó y decidió en el caso el 3 de marzo y la evidencia no se hizo disponible, o es que, la evidencia no se hizo disponible hasta después del 19 de marzo. Pues con el recurso de revisión judicial, nosotros lo que le estamos pidiendo a los tribunales es que indiquen si la decisión que tomó el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es una correcta o no, y que entonces el tribunal, en este caso de primera instancia, someta, ¿verdad?, de decidir, por ejemplo, de decidir que no fue la correcta, pues entonces que emita su opinión en cuanto a cuál debe ser el próximo paso a seguir. Si ordena esto, si ordena aquello, o simplemente decide que sí, que fue la decisión correcta de parte del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y ahí entonces pues se acabaría, ¿verdad? Se acabaría el caso.
Oye, pero te pregunto, Edgardo, y voy a pasar con el profesor. En este caso, ¿cuáles son las posibilidades de que se pueda reinvertir este caso?
Pues mira, yo creo que si te le preguntas a cualquier abogado, a cualquier licenciado, a cualquier persona, ¿verdad?, que sea parte de la jurisprudencia, yo entiendo que nadie, ¿verdad?, te va a dar una probabilidad en términos numéricos, ¿verdad?, de prevalecer, de que se revierta en este caso, de que se revierta la decisión de los tribunales anteriores. Pero nosotros siempre hemos dicho, que de acuerdo a la Constitución misma, que estoy hablando de la sección 6, el artículo 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado, que es extremadamente clara y específica, y dice que en cualquier evento electoral en Puerto Rico, la persona que se certifica como ganador es la persona que obtenga la mayor cantidad de votos. Es increíble, es inaudito y es un error histórico que aquí la persona que ocupa la poltrona municipal ahora mismo sea la persona que, luego de verse este caso, este próximo viernes 7 de marzo, que la persona que ocupa la poltrona municipal ahora mismo continúe ocupando la poltrona municipal, la silla de la poltrona municipal, perdón, porque él no fue la persona que tuvo la mayor cantidad de votos en el pasado evento electoral, punto. El señor incumbente, la persona que está allí ahora mismo, fue certificado preliminarmente el 31 de diciembre con un total de 2.384 votos. Si se corrige este error histórico que se ha cometido contra todo un pueblo, este servidor de Carlos Cruz Vélez, una vez que añadan los 177 votos, terminaría con un total de 2.550 votos. Precisamente como dice la sección 6 del artículo 4 de nuestra Constitución, la persona que debería certificarse como alcalde electo es aquel que obtenga la mayor cantidad de votos, y en este caso sería este servidor.
Yo nunca entendí, y paso con Néstor, nunca entendí cómo es posible que esos jueces hayan podido determinar irse por encima de la Constitución, irse por encima de la democracia. Porque estos aquí están eliminando estos votos, lo que no quisieron hacer con Natal, lo hicieron contigo.
Eso es así. Punto extremadamente válido. Pero aquí existe una diferencia abismal entre el caso de Natal y en nuestro caso. Aquí todos sabemos que se cometieron muchísimas irregularidades en la pasada contienda electoral. Eso no es la opinión de Carlos Cruz Vélez ni de su equipo, sino la opinión de muchísimos analistas políticos, ¿verdad?, y conocedores de la materia. Recientemente salió un artículo, creo que fue en El Vocero, en Un Nuevo Día, donde precisamente se detallaban las múltiples irregularidades que ocurrieron en la pasada elección. Lo que hizo el caso del señor Natal, y nuestro amigo Manuel Natal, fue simplemente poner al descubierto que se cometieron muchísimas irregularidades. Pero en el caso de Natal, ellos no fueron capaces de cuantificar, ¿sabes?, en cuántos votos eso se tradujo para el señor, para el licenciado Manuel Natal. O sea, en otras palabras, ellos no fueron capaces de reproducir una evidencia empírica, numérica y específica como fuimos nosotros capaces de reproducirla. Pero yo voy más allá de eso, mi hermano, y yo espero que este podcast se haga viral. O sea, esos 177 votos están evidenciados en documentos que fueron facilitados por la misma Comisión Estatal de Elecciones, que fueron cuya reproducción fue autorizada, distribución fue autorizada, aprobada por el mismo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros no pedimos ese recurso, nosotros no pedimos el que se nos facilitaran copias de las actas electorales, porque nosotros ni tan siquiera sabíamos que teníamos a nuestra disposición tal recurso, ¿verdad?, tal mecanismo. La decisión de reproducir y de distribuir las actas, como te acabo de mencionar, fue una iniciativa del propio juez presidente, cuando tomando una de las líneas de la sentencia del Tribunal Apelativo, la sentencia del Tribunal Apelativo que fue comunicada el 3 de marzo. La página 44, el último párrafo de la página 44, dice que sin menoscabo y sin prejuicio tiene que considerar cualquier nuevo argumento que surja en el proceso. Cuando dicen el proceso, se refieren al proceso de restarnos o de restarle a este servidor 38 votos que entendió el Tribunal Apelativo habían sido duplicados. Una vez más, la cita dice, pero citando el Tribunal Apelativo, debo decir, es sin menoscabo y sin prejuicio que debe revisar cualquier otro argumento que surja en el proceso. Y el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tomó eso como su argumento, ¿verdad?, para reproducir y distribuir las actas electorales. Se las distribuyó a todo el mundo, a todos los comisionados electorales y a los representantes de este servidor. Nosotros ni tan siquiera pedimos ese recurso. Esa es iniciativa del propio presidente. O sea, en otras palabras, la evidencia no la dio la misma Comisión Estatal de Elecciones, y es inaudito que una vez presentada esa evidencia y tres de los cinco comisionados electorales entendieron que nuestra solicitud en cuanto a los 177 votos era válida, y uno de los comisionados simplemente se abstuvo de emitir una opinión. Hubo un quinto que sí, que dijo, ¿verdad?, que se opuso a nuestra solicitud, y obviamente, ¿verdad?, era la intendencia que el comisionado electoral del Partido Popular Democrático se iba a oponer a nuestra solicitud. Pero es inaudito que luego de que la evidencia fue facilitada por la Comisión Estatal de Elecciones, ahora la Comisión Estatal de Elecciones decida que no va a tomar acción alguna en cuanto a la solicitud de sumar esos votos, ¿verdad?, y de corregir un error histórico, cuando realmente esos votos debieron haber sido sumados, no ahora, sino durante el proceso del escrutinio.
Wow. Eso es. Adelante, profesor Néstor Rivera.
Gracias, Willy. Buenas noches, don Edgardo, y gracias por acceder a nuestra entrevista nuevamente.
Sí, profesor, muy buenas noches y gracias por la oportunidad.
Ok, yo quiero hacer un par de preguntitas, pero algunas de ellas es para resumir un poquito para beneficio de nuestra gente, y otra que a lo mejor usted no se le espera, pero es una curiosidad. Bueno, vamos con el resumen. En términos generales, el recurso judicial que usted está sometiendo en estos momentos, ¿ya se encuentra en las manos del tribunal?
Sí, el recurso legal fue sometido este pasado jueves 29 de abril. Lo sometimos aproximadamente entre 12 del mediodía y 2 de la tarde, y ya antes de la de las 4 de la tarde ya había sido aceptado, ¿verdad? Y ya se designó quién va a ser el honorable el juez que va a tener ante sí la revisión del caso.
¿Hay un término específico para que el juez pueda revisar ese recurso o no necesariamente?
De hecho, ya hay una vista pautada, una vista virtual, que está pautada para este próximo viernes 7 de marzo.
Ok, perfecto. Y en términos generales, usted indicó al principio de la entrevista que dependiendo de ese recurso, la decisión que tomaran el juez o los jueces que tuvieran a bien ver el caso, pues es el camino que usted va a seguir.
Sí, es el camino que vamos a seguir, profesor. Ya nosotros, este caso ha ido a través de los tribunales un total de aproximadamente 7-8 veces, ¿verdad? Yo entiendo que hay fatiga, ¿verdad? Yo entiendo que hay saturación en cuanto a, ¿verdad? Al caso electoral específico de Guánica. Yo siempre he dicho que lo correcto no caduca y que la injusticia se debe corregir, ¿sí sabe? Cuando las condiciones y los elementos sean propicios. La justicia nunca debe caducar. Siempre se deben buscar las oportunidades para hacer justicia donde la justicia es la que prevalece. Pero también es una realidad que existe un cansancio, que existe una fatiga, que lo que realmente todos queremos como pueblo es, ¿verdad?, que la gobernanza, no solamente la gobernanza, sino que la sana gobernanza continúe, que los servicios continúen ofreciéndose, ¿verdad? Entendemos nosotros que nosotros tenemos una visión de cómo llevar la Guánica hacia ese futuro, un futuro de desarrollo económico, de crecimiento de la economía, de creación de empleo, de mejora de la infraestructura, de provisión de servicios de alta calidad, y así por el estilo, ¿verdad? Entendemos nosotros que nuestro plan, nuestro equipo está muchísimo más capacitado de la visión que presentó el señor Luis Martínez Rodríguez. Pero habiendo dicho eso, llega un momento donde ya el pueblo lo que desea, ¿verdad?, es que estos procesos tengan una conclusión. Es nuestro deseo de que no solamente sea una conclusión, sino que sea una justa conclusión, que sea una conclusión que le haga justicia a todo un pueblo. Pero llega un momento donde, ¿verdad?, uno simplemente ya utiliza todos los recursos legales y judiciales que están disponibles y cuando esos recursos se acaban, simplemente se acaban. Somos un país de ley y orden y nosotros siempre dijimos que íbamos a agotar todos los recursos disponibles, pero dentro de ese marco de ley y orden. Y entiendo yo que ya este caso, el ciclo, una vez más, a través de los tribunales, que ya se verifica.
Oiga, dos preguntas bien importantes para cerrar por lo menos mi participación. Yo creo que esta pregunta yo se la hice la última vez que nosotros hablamos, pero es que quiero ver si todavía su pensamiento continúa siendo el mismo. No sé si cuando le realice la pregunta se lo va a recordar, pero vuelvo y le repito. ¿Usted, Edgardo Cruz Vélez, considera que hay que hacerle enmiendas o abolir la reforma electoral?
La reforma electoral hay que enmendarla, punto. La contestación corta y directa es que la reforma, hay que hacer una reforma de la reforma. Un proyecto de tal magnitud, a la trágala, porque eso fue algo que se hizo a la trágala, nunca debió haber pasado ese dato de la legislatura, sobre todo a 3-4 meses de un proceso electoral que estaba ya a la vuelta de la esquina. O sea, las primarias de verano tuvieron que ser pospuestas para agosto, y luego del desastre, ¿verdad?, que todos vimos en frente a nuestros televisores y en vivo, ¿verdad?, evidenciaron que realmente las cosas tan importantes y críticas como las que fue Malecera son cosas que no se pueden hacer a la rara. Y quedó eso mucho más al descubierto, ¿verdad?, cuando sucedió la elección del 3 de noviembre del 2020. Pero también es una realidad, ¿verdad?, porque tampoco uno simplemente puede venir aquí a criticar por criticar, porque uno tiene que ser responsable y cuidadoso con sus palabras, porque sus palabras, las palabras tienen peso y también tienen unas consecuencias, y uno sigue asumiendo la responsabilidad de esas consecuencias. También es una realidad que la pandemia también le añadió peso al proceso electoral, y quiero decir con eso. Pues mira, si a lo mejor en el pasado se esperaban, o el promedio era quizás 20.000 solicitudes de voto ausente, de voto adelantado, la pandemia convirtió en ese proceso, se tradujo en 100.000 de solicitudes de voto ausente y de voto adelantado. Y
sí, quizás, un proceso atípico. La comisión
misma, un proceso atípico. Quizás la misma comisión, ¿verdad?, que no esperaba tal volumen, no era un volumen tan alto de solicitudes y demás, y quizás no estaban preparados, ¿sabes?
Pero esto podría enseñar... Sí, disculpe, esto podría enseñar también a que, viendo lo que ocurrió en esta elección, pues poder corregir muchos de los errores que se cometieron en la misma. Ese es mi pensar, por lo menos esa es mi opinión. Entonces, Galo, antes de concluir yo con mi parte, para pasar con Willy nuevamente, le pregunto, esto dado el caso de que no prevaleciera en la decisión del tribunal, esto es dado el caso, ¿podríamos estar hablando de que Edgardo Cruz Vélez podría correr en el 2024, o todavía es muy prematuro decir algo por el estilo?
No, aquí va a haber Edgardo Cruz Vélez por mucho, mucho, mucho tiempo. Así que nosotros no nos vamos a quitar. Juanita no se rinde, Juanita nunca se ha rendido. Nosotros vamos a continuar, pero primero que nada mantenemos la fe, la esperanza, ¿verdad?, en que, y en papá Dios sobre todo, ese error histórico va a ser corregido en esta ocasión, pero de ese no ser el caso, nosotros vamos a estar en el vecindario por muchísimo tiempo por venir. El servicio comunitario, el compromiso con nuestra comunidad, con nuestras comunidades y con nuestro lindo pueblo, eso va a continuar, independientemente del sitial desde donde se esté elaborando y independientemente del sitial donde se esté trabajando con la comunidad. Gracias por la oportunidad, profesor.
No, y gracias, y esperamos pues que ver qué finalmente acontece, si finalmente ya tenemos ya un alcalde en propiedad, o si no, pues ver qué va a pasar en el 2024. Bueno, vamos a esperar a ver qué va a ocurrir. Vamos a esperar, como usted dijo, el viernes en la audiencia, a ver qué va a suceder. Y gracias por acceder a la entrevista como de costumbre. Y paso con Willy nuevamente. Y gracias nuevamente.
Gracias, profesor.
Bueno, Edgardo, queremos agradecerte muchísimo, como siempre, hermano, que hayas compartido con nosotros y darte las gracias, ¿verdad?, que estés disponible siempre para Punto de Vista, que sabes que esta es tu casa y sabes que desde el día primero hemos estado bien pendientes a todos estos acontecimientos allá en Guánica, no tan solo por la situación, sino también por los hermanos de Guánica, que no se merecen estar en esta situación, y ellos pues dieron la confianza a tu persona y verse en esta situación. Yo creo que el alcalde que está ahora mismo no se debe sentir cómodo, porque entiendo que esto es una es una acción que realmente tiene que llevar los méritos, y esperamos que a la larga se vea una luz al final del túnel y tú salgas bien en esta situación, Carlos.
Muchísimas gracias, Willy, por la oportunidad, por esas lindas palabras. El uno, convertirse en un servidor público, ya sea desde la posición de alcalde, senador, representante, gobernador, comisionado, presidente, la que sea, realmente es un privilegio. Es un gran honor, es un privilegio primero que te lo da Dios y que se tiene a través de la existencia del pueblo. Y en nuestro sistema democrático se tiene a través de la confianza del pueblo, que en su mayoría te otorga, o te da, te brinda esa confianza, en nuestro caso a través del voto. No entiendo, ¿verdad?, cómo existen quizás algunos que, sabiendo que no obtuvieron la confianza del pueblo en términos mayoritarios, ¿verdad?, simplemente están en el lugar donde están, como si nada, sin ningún decir, sentido de conciencia moral o de dignidad, ¿verdad? Porque una vez más, estás allí por un privilegio, primero dado por Dios, y luego por la confianza que el pueblo en su mayoría te otorgó. Pero nada, allá cada cual con su conciencia, en algún momento le respondemos a la justicia terrenal o a la justicia divina, pero tarde o temprano le respondemos a la una o a la otra. Gracias, William.
Claro que sí, hermano.
Saludos a Mario y a los muchachos de la barbería de Cantera, que los extraño mucho.
Claro que sí, papá. Y un abrazo para ti y suerte el viernes, y sabemos que con Dios por delante, pues todo se va a saber y todo se va a arreglar. Así que un abrazo, hermano, y a tu familia allá y a nuestros hermanos allá en Guánica. Un abrazo para todos ustedes. Así que muchas gracias y ya estaremos en contacto contigo para darle más noticias a nuestros queridos amigos y hermanos. Así que un abrazo. Bueno, señores, escucharon directamente desde Guánica a el candidato independiente Edgardo Cruz Vélez. Vamos a hacer una corta pausa y ahora sí, señoras y señores, ahora sí que vamos a tener con nosotros al ex speaker de la Cámara, José Aponte, que estará ya en breve con nosotros, el representante del Partido Nuevo Progresista. Así que no se retire nadie, porque ya regresamos y lo dejamos con un mensaje positivo. Dedicado a Benchi, que nos está escuchando.
Hay amores que hacen perder a cualquiera. Hay amores que rompen todos los esquemas. Amores que se visten con la primavera. Se arañan el alma y luego te dejan. Que van como serpiente hasta tu cabecera. Duermen en tu cama una noche serena. Sutilmente te envuelven, hay amores que llegan para matarte y aniquilarte. Después de enamorarte hasta la inconsciencia, entonces te alejan. Para matarte y aniquilarte.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerden que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com. Y a las 7:37 de la noche, ya con nosotros una persona a la cual siempre lo tenemos con nosotros, siempre que lo tenemos con nosotros, es un honor tenerlo con nosotros. Es una persona con un bagaje, una experiencia espectacular. Y lo bueno que tiene él es que él nos escucha, nos contesta las cosas como son y siempre está ahí con nosotros. Y le tenemos un gran cariño. Y allá en el cielo que está mi querido hermano, siempre mi hermano, cuando lo teníamos con nosotros en los programas, siempre decía, ese señor es especial y siempre seguirá siendo especial. Y está con nosotros. Él es el speaker de la Cámara y representante del Partido Nuevo Progresista, José Aponte. Buenas noches, José.
Buenas noches, William. Saludos para ti, saludos para todos los amigos y amigas Radio Escucha. Y un saludo muy especial a alguien que nos mira desde lo alto, a tu hermano, con el cual desarrolló una excelente relación, un ser humano especial, al cual siempre se le tiene en recuerdo con cariño y con aprecio. Como es contigo también, lo único que a ti, pues gracias al Señor, todavía te mantenemos aquí y el cariño te lo manifestamos directamente.
Yo le voy a confesar algo antes de yo entrevistar, empezar la entrevista con usted. Algo que yo sé que usted, pues, quizás no lo sabe. El compañero Néstor Rivera lo sabe. Y es desde que mi hermano partió, todos los sábados, no ha habido un sábado que yo no haya sentido la presencia de mi querido hermano.
Amén.
No, y se lo digo con el respeto porque sé que el cariño que usted le tenía y que le tenía a usted. Pero para que usted vea cómo esa fuerza y ese amor que yo le tenía a él nos sigue hacia la eternidad.
Amén.
Y se lo confieso que todos los sábados, representante, todos los sábados tengo el mismo encuentro con él. Lo siento que está conmigo. Lo siento que está conmigo. Quería decirle eso porque...
Hello.
Se lo quería decir porque yo sé que él, usted lo quería mucho y usted lo quería muchas veces, de verdad que sí. Y él tenía un respeto espectacular.
Él era el mayor, ¿verdad?
Sí, él era el mayor, mi hermano mayor. Sí.
¿Y tú?
Se llama igual que mi señor padre, Francisco César Torres.
Y tú eres el menor.
¿Ah?
Y tú eres el menor de los hermanos.
Yo soy el más pequeño, y soy de los cuatro el más chiquito.
Y esa relación que tú estás manifestando, yo la entiendo, gracias al Señor todavía. Yo tengo la oportunidad de compartir con todos mis hermanos, con todos. Pero sé lo que tú me estás manifestando, esa identificación, y dentro de las familias pues siempre existen, no porque sean mejores, no porque sean preferidos, que es la reacción natural del ser humano, y dentro de ser la reacción natural del ser humano, pues hay unas identificaciones, y usualmente el mayor y el menor tienen una identificación más directa, y en el caso de ustedes, que tú te fuiste en la misma línea en que estaba tu hermano, con programas de radio y todo eso de locución, pues hay una afinidad mayor, y él está, aunque no presente, sigue moderando los programas para que salgan adelante.
Gracias, presidente. Bueno, vamos rapidito a lo que queremos también entrar, que es importante.
Sí,
y lo siguiente, yo tengo una pregunta rápida. ¿Ah?
Vamos a lo que vinimos, tira rápido.
yo
Tengo una pregunta rápida y voy a pasar con el profesor Néstor Rivera, como siempre. Y es lo siguiente. Le pregunto. ¿Se quedó Puerto Rico rezagado en la estadidad al entrar Washington a la contienda en este sentido? ¿O seguimos batallando para el Estado 51?
Pues la pregunta, la contestación a la primera pregunta es no. La contestación a la segunda es sí. No nos quedamos rezagados y sí estamos, continuamos en la lucha. De hecho, Washington D.C. Todavía tiene que superar escollos que nosotros no tendríamos que superar. ¿Y por qué digo esto? La Constitución del gobierno de los Estados Unidos, la Constitución Federal, dispone que habrá un espacio geográfico, una demarcación que será la capital federal y que no será un estado. Para variar eso, tiene que haber una enmienda constitucional. Lo que han hecho con el proyecto que han aprobado es que básicamente quieren deslindar lo que es el área de los monumentos, el área de el Capitolio y todos los edificios que comprende el Tribunal Supremo, Casa Blanca, como si fuese un DC reducido, y el área residencial, sacarlo como si fuese un estado. Y eso todavía tiene que superar el escollo del Senado, la aprobación por el Senado, y nadie, aún los propios demócratas, saben que hay un escollo bien grande, porque para poder aprobar una legislación como esa, tienen que evitar el filibusterismo que está dispuesto en el trámite legislativo senatorial federal, y eso es bien difícil que lo puedan lograr. No obstante, en el caso de Puerto Rico, de aprobarse como esperamos que se apruebe en la Cámara Federal, el proyecto de la comisionada residente 1522, HR 1522, que dispone consulta al pueblo de Puerto Rico para que exprese directamente al Congreso, aunque lo ha expresado acá localmente, pero que lo exprese directamente al Congreso, como ha sido en todos los 37 territorios que se convirtieron en estado después de las 13 colonias originales, si quiere que sea admitido como un estado de la Unión, sí o no. Y eso es mucho más fácil, el proceso de aprobación y de ejecución de ese resultado es mucho más fácil que el resultado de lo que es el trámite de Washington D.C.
Y le pregunto, antes de pasar con el profe, yo soy un fanático de los programas también de prensa de los Estados Unidos, y hace unos días estuve pendiente a un programa que se llama, usted tiene que haberlo visto también, que es Miss Press, y su moderador, el señor Charles David Tuck, hizo un comentario bien extraño. Nunca él toca el tema de la estadidad ni toca los temas, ¿verdad?, de Puerto Rico. Toca algunos temas en particular, pero tocó el tema de que hizo el comentario de que esta situación de Washington sería como enyuntar a Puerto Rico en ese barco. Yo como que el comentario como que lo vi, como que no entendí y no lo entendí, representante, porque enyuntar es juntar, prácticamente, ¿no? Y yo no entiendo cuál sería el propósito de que Washington tendría que hacer eso para que Puerto Rico también sea estado.
Bueno, ¿cuáles son los últimos dos territorios admitidos como estado?
Hawái.
Y Alaska.
Es correcto.
Ok. Ambos comenzaron un proceso de solicitar admisión.
Exacto.
Y en un momento dado, Alaska, en el 56, hace una votación y establece implantar el plan Tennessee y envía delegados a Washington a presionar sobre la admisión del territorio incorporado Alaska. En ese proceso estaba también una solicitud de Hawái. Decían que de Alaska advenir como estado iba a ser demócrata y decían que Hawái de advenir como estado sería republicano. Y en ese proceso comenzó el pulseo de lado y lado. En el 58 le dan a Alaska para que se exprese, quiere ser admitido la consulta vinculante o la consulta avalada por el Congreso, como llamamos y hemos repetido muchísimas veces. Y en ese proceso, Alaska se expresa que sí quiere ser admitido. Ante esa situación, ¿qué estaban tratando? De buscar en el asunto numérico, en el asunto numérico político-partidista, si admito a uno que va a ser demócrata, para todo el efecto iba a ser Alaska, pues tengo que buscar la forma de traer uno que para todo el efecto va a ser republicano, Hawái, cosa de que no tengan mayoría los demócratas. Y ahí es que juntan, enyugan, por decirlo en el argot acá, de pueblerino del campo en Puerto Rico, la junta, la yunta de ambos territorios, y lo admiten a la básicamente a la vez, porque aunque la consulta de Hawái fue 58, la efectividad de la admisión fue 59 y la efectividad de Hawái fue 59 también. En ese proceso, lo que están diciendo algunas personas es que de advenir Washington D.C. como estado, superando las enmiendas constitucionales que tengan que haber y todos los trámites que deban de haber, todo el mundo está claro de que Washington D.C. sería demócrata. Eso, hay una realidad sobre eso. ¿Y qué están tratando de entonces emparejar, mirando de que Puerto Rico tendría la opción de ser republicano o en el peor de los casos, según los análisis de muchos, que sea en un balance uno y uno, lo cual es menos riesgoso para el Partido Republicano? Y en esa línea es que vino ese comentario de ese mantenedor, moderador de programa televisivo.
Oiga, antes de pasar al profesor, yo me acuerdo cuando era chiquito, digo, cuando era chiquito no, cuando yo trabajaba en una compañía, Procter & Gamble, yo tenía un jefe que tenía un decir, cuando una persona fallaba, decía, strike uno, strike dos, y después decía, te punchaste. Le pregunto a José Aponte, el señor presidente de la Cámara actual, Tatito Hernández, ¿está esperando el tercer strike?
Está ponchado. Está ponchado.
Hay veces que te representate, por favor.
Tú tienes jugadores y jugadores, y tú sabes de unos jugadores que entran al home plate, al terreno de bateo, y ya tú sabes que tienen un puente encima. Y en este caso, cuando ya se tiene dos strikes y no han tenido ninguna bola, ningún foul, y tú miras la trayectoria, tú sabes que el tipo está punchado.
Este José siempre me pone a mí. Me alegra la vida. Adelante, profesor Neto Rivera.
Buenas noches, representante. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
Saludos. Espero que estés bien y con tu familia también.
Igualmente, esperamos que esté bien todos ustedes. Bueno, Willy lo llevó allá y yo lo voy a traer acá, porque aquí hay un par de temas
de acá locales que pues me gustaría conversar rapidito con usted dentro del tiempo que nos queda.
Dale para mí.
Pues yendo un momentito, y esto no es rima, yendo un momentito a Tatito. Oye, me quedó bien. En cuanto a eso, ¿qué le parece el proceso de en cuanto a lo de las vistas de confirmación y nombramientos de los diferentes candidatos a dirigir agencias de gobierno a nivel local?
Bueno, en el caso hay dos cosas. Uno es el consejo y consentimiento que la Constitución dispone que le corresponde en primera instancia y casi en el 95% de los casos al Senado de Puerto Rico. Y otra cosa es la participación que tiene
la Cámara
de Representantes.
Discúlpame, sí. Representante, tiene usted completa razón, porque la coyuntura que quería hacer con Tatito era con la cuestión del partido.
Yo sé que venía por ahí, Néstor, pero quise hacer la discreción porque la voy a tocar ambas. Y otra cosa es la participación de la Cámara en unos casos específicos, como el secretario de Estado, el Contralor de Puerto Rico, el director de la Oficina de Ética Gubernamental, por mencionar tres, aunque son dos o tres más. En el caso del Senado, está dormido en el nombramiento, en la confirmación de jefe de agencia, porque en este momento tiene cerca de 51 nominados con todos los documentos, Carlos, y lo único que ha hecho es tramitar tres y una que no confirmó, que fue la designada secretaria de Educación, que ante la realidad de que había un informe negativo, retiraron el nombramiento. Pero lo único de 51, lo único que ha atendido son tres, el porciento es bien bajo. Y cuando uno mira gobiernos compartidos, como fue el 2005 al 2008, a este punto del juego, ciento y pico de días, habían básicamente casi todos los designados estaban confirmados. En el caso de la Cámara, pues es peor todavía, porque se le ha sometido a la Cámara dos nombramientos que tiene que pasar por consejo y consentimiento de la Cámara, el secretario de Estado y el Contralor de Puerto Rico. Y en el caso del secretario de Estado, luego de que se le diera una vista pública donde el presidente de la Comisión de Gobierno, que tuvo a bien llevar a cabo la vista pública, básicamente manifestar que no veía ningún en su nominación, no ha bajado el informe de la comisión para ser atendido, porque el propio presidente de la Cámara ha expresado que hasta tanto no se atienda enmiendas a la ley electoral, no lo va a aprobar. No es porque tenga situaciones difíciles en cuanto a su desempeño. Es que si no me aprueba esto, no te doy lo otro. Eso es chantaje en cualquier liga. Por el otro lado, entonces, vamos al caso del designado Contralor de Puerto Rico. Yo personalmente tengo reserva con la designación, con la nominación. Pero una cosa es que yo tenga reservas con la nominación por la formación profesional, porque en un momento dado, el cuatrienio pasado, específicamente 2020, la entonces gobernadora designó a Osvaldo Soto para ser Contralor de Puerto Rico. Y yo me expresé claramente que entendía que el puesto de Contralor debía tener unas cualificaciones y una preparación académica, que aunque la Constitución no las impone, yo entiendo que son sumamente importantes para el desempeño de un Contralor del gobierno de Puerto Rico. Y en ese sentido, el designado para Contralor en este momento no cumple con mis criterios. Pero una cosa es que cumpla o no cumpla con mis criterios, y otra cosa es que diga el presidente de la Cámara, ahora voy a añadir otra cosa,
si no bregan con la enmienda a la ley electoral, no apruebo el nombramiento de Larry Selhammer. Y si no aprueban el nombramiento, la extensión de efectividad del contrato de Luma, no apruebo el control de Puerto Rico. Eso es chantaje en cualquier liga. Chantaje en cualquier liga. No están yendo sobre las cualificaciones de los designados, están yendo en una perreta de que yo quiero esto, si no me lo dan, me llevo el guante, la bola y el bate y nadie juega. No puede ser en esa forma, es una falta de respeto al pueblo. Y fíjense lo que son las cosas, Néstor, Willy, pasado viernes hubo una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico y bla, 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 bla. ¿Y quién era el deponente? El designado secretario de Estado. ¿Y por qué estaba allí? Ah, porque él preside el comité timón sobre los aspectos relacionados con el contrato de Luma. Y yo escuchaba cuando miembros de la mayoría parlamentaria, Partido Popular, iban a comenzar a hacerle preguntas y le hablaban, yo sé de su compromiso, yo sé de su desempeño, lo conozco como senador, usted fue siempre íntegro en el proceso, lo conozco como ser humano, usted, sus cualificaciones. Bueno, hubo uno que de hecho le dijo, usted tiene los votos, en el momento en que se diga, usted va a tener los votos. ¿Cómo? O sea, que evidencian que no tienen nada, nada en contra de la designación, que no sea el chantaje sobre la enmienda al Código Electoral y el aspecto de Luma. Es una falta de respeto.
Bueno, vamos a ver qué sucederá al final del camino. Oiga, representante, le tengo una pregunta que esto fue algo que no sé por qué, en algo de lo que usted comentó, me hizo recordar este tema, aunque usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo hablé? Pero es que hubo algo que me entrelazó lo que voy a preguntarle a continuación. Recordando... más o menos, digo, no tome esto como parte de la pregunta. Estoy claro, haciendo como una...
Dale de vuelta de esto, dale para darte okay. Confianza.
Recordando el cuatrenio anterior, en el 2017 al 2020, y las controversias que hubo tanto bipartitas como en su propio partido político, porque hubo un par de controversias que es cuestión de el pueblo sabe lo que hay. Le pregunto, representante, ¿qué opinión le merece este nombramiento del fiscal especial independiente para Wandimar Rodríguez y el involucramiento de la ex gobernadora Wanda Vázquez en esta ecuación? Con esta decisión, ¿qué le parece?
Mira, en aquel momento cuando
Rodríguez.
En aquel momento donde sacan a la entonces secretaria de Justicia, Longo Quiñones. En aquel momento, y designan a Wandimar Rodríguez, a todos nosotros nos llamó la atención que lo primero que hizo fue detener el que se completara el trámite de erradicar el referido a justicia. Eso llamó muchísimo la atención a todo el mundo. De lo que ha trascendido luego de la investigación del propio panel especial, del fiscal especial independiente, pues llama mucho la atención. Y ella,
tendrá el espacio, porque existe la presunción de inocencia. Ella tiene el espacio en el proceso para demostrar que no actúe incorrectamente y que no haya una convicción sobre su persona por su desempeño. Ahora bien, una cosa es lo que es el trámite oficial judicial de la presunción de inocencia y el espacio para presentar la evidencia y defenderse. Y otra cosa es la evidencia que ha surgido hasta el momento, y de la evidencia que ha surgido hasta el momento, que ha trascendido públicamente, porque yo no he tenido ninguno de esos informes ante mí para poderlo evaluar, leer y evaluar directamente, pero de lo que ha trascendido públicamente es que una vez ella entra como secretaria designada interina de justicia, no designada, como secretaria interina de justicia, que paraliza, hay un funcionario del Departamento de Justicia en la oficina del panel del fiscal especial independiente para radicar unos informes, le dice, lo llama, le dice, no, para, no lo entregue, regresa y tráete todo. Radicar documento allí, ante la propia situación de la pandemia, se tenía que llamar y notificar, va a ir personal a radicar, y eso lo hicieron el viernes tarde en la tarde-noche, o el lunes a primera hora. Notificaron al panel que estuviesen pendientes para recibir unos referidos. Y la entonces entrante designada secretaria interina llama y paraliza al funcionario que está ya en la otra oficina, en el otro edificio, que tuvo que tomar un vehículo para llegar al otro sitio, para que recoja los documentos y se los traiga. Ok, pues el funcionario cumplió la instrucción, y la información que ha trascendido es que la designada secretaria o la interina secretaria de justicia tomó los documentos, se los llevó fuera del departamento, los escaneó, y escanearlo es que lo fotocopia en forma tal que entonces pueda llevarlos, enviarlos electrónicamente a otro sitio. Y esa designada secretaria interina de justicia tomó los documentos, los expedientes, se los llevó fuera del departamento, los escaneó y los envió a una persona que era parte del proceso de investigación. Eso es lo que ha trascendido. Eso es grave. Si realmente eso ha sido en esa forma, eso es grave. Pero existe la presunción de inocencia, así que cada cual tendrá derecho a defenderse de las acusaciones que tiene. Y yo siempre he sido claro y directo, cada cual tiene que asumir la responsabilidad por sus propios actos.
Estoy aquí, representante. Sí. Óigame, en los minutos que nos quedan, yo tengo una pregunta. ¿Qué le parece esta supuesta nominación directing de Ricky Rosselló?
Sí, la
para lograr.
En este caso,
Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? O sea,
no, esto voy directo, no de vuelta. Yo sé lo por dónde viene. En el momento en que se abre el proceso conforme a lo que es la ley 167, que dispone sobre una elección especial de delegados especiales, valga la redundancia, que irán al Congreso Federal como senadores y representantes de Puerto Rico a reclamar que y a exigir que se cumpla con el mandato del pueblo de Puerto Rico en noviembre pasado, que exigió con el sí, 52.5%, que se reclame y se exija la admisión de Puerto Rico como Estado. Se abre el proceso de erradicación. Y en el proceso de erradicación hay unas personas que se someten al proceso. hay una que completa en el proceso, que es radicar mi intención de candidatura, los documentos que me requieren, y luego de eso completar el número de endosos que se requieren, en este caso eran 3.000 endosos. Eso es un proceso. De ese trámite surge entonces, porque hubo muchísimas, y cuando digo muchísimas, hubo como 15 intenciones. De esas 15, quedaron 10. 6 para la Cámara, de los cuales se escogen 4, y 4 para el Senado, de los que se escogen 2, que cumplieron con todos los trámites. Mientras se daba ese proceso de cumplir con los requisitos de la Comisión Estatal de Elecciones, no del Partido Nuevo Progresista, de la Comisión Estatal de Elecciones, hubo personas que dijeron, yo no me voy a someter a ese trámite, pero voy a aspirar writing. Ah, qué bonito. Aquellos se someten, yo no, pero yo voy a competir contra ellos, me tienen que dar igualdad. Es una falta de respeto al proceso democrático en Puerto Rico. Pero ese no es el caso de quien tú me preguntaste, porque tú me hiciste preguntas directas sobre una persona. En el caso de esta persona, en el caso de esta persona, él no ha manifestado que esté aceptando una nominación. Hay personas del pueblo que han manifestado que quieren respaldarlo. Eso es un derecho que tiene cualquier persona que en un momento dado, de hecho, no tiene ni que aceptar la nominación. Yo puedo llegar el día de la votación y en el escasillado Raidín escribir Mickey Mouse, Superman, Spider-Man. Quiera de ellos, entonces coge un voto de mi parte. Y es una nominación directa. En el caso específico que me preguntas, él no ha manifestado que tenga intención de aspirar, aunque en una entrevista en un blog de redes dijo que si alguien lo nominaba, pues él se sentía honrado con eso. Pero que él haya dicho, yo estoy aspirando, yo tengo interés en esa nominación, eso no se ha dado todavía. Yo personalmente, para ti, William, y para todos los que nos escuchan, voy a respaldar candidatos que sean candidatos oficiales para la Cámara Federal. El número uno es Roberto Lefrán Fortuño, la número dos es Elizabeth Torres, el número tres es Adriel Maciel, se me escapa el apellido, la cuatro es Mayita Meléndez, el cinco es Jorge Rodríguez y el seis es Ricardo Marrero Mazapera. En el caso del Senado, la número uno es Zoraida Buxó, el número dos es Víctor Pérez, el número tres es Roberto López, la número cuatro es Melinda Romero. Y yo habré de votar por uno de esos que son candidatos oficiales. La democracia permite que el electorado vote por quien quiera, inclusive por un candidato riding.
Oye, pero yo escuché el nombre del el monitor también, Claudio.
A él específicamente que me refería, que no se quiso someter al proceso de erradicación, pero quiere igualdad de participación. Qué lindo.
Me lo imaginé, es que yo lo conozco a usted, ya yo lo conozco.
No, yo no me escondo, yo no me escondo.
Yo lo conozco, representante, pues usted es mi amigo, porque usted piensa antes que yo, usted lo analiza y yo lo pienso.
Tú haces tu pregunta y usted contesta. Tú sabes que yo, cuando te he tenido que decir sobre ese particular, no voy a opinar en este momento, te lo he dicho.
No, yo lo sé, y lo entiendo. Pero yo también, antes de irme, yo también tenía la duda, porque en el caso de Ricky Rosselló, según yo tengo entendido, la persona tiene que vivir en Puerto Rico para eso. ¿Es correcto?
La ley dispone que para aspirar al puesto tiene que ser residente en Puerto Rico o en Washington, D.C.
Exactamente.
Hay una situación real. En este momento yo no te puedo decir si él cumple con ese requisito. Yo no sé en este momento cuál es su lugar de residencia. Lo desconozco. No sé si es Washington, D.C., no sé si es Virginia, no sé si es Maryland, no sé si es Puerto Rico, no sé si es Texas o es China. Desconozco. Ahora, si hubiese una expresión del pueblo en una nominación directa sobre ese particular, la Comisión Estatal de Elecciones tendrá que hacer una evaluación legal de si se recibe o no se recibe.
Exacto.
Esos son otros 20 pesos.
Wow. Bueno, representante, ya el tiempo nos ha traicionado, pero como siempre, le doy las gracias por siempre decir presente con nosotros, y ya lo estaremos llamando porque este tema, esto corre y se extiende.
Qué pena que el tiempo nos traicionó, porque a mí me encanta poder compartir contigo y con Néstor y con todos los que nos escuchan.
Oiga, y yo le voy a decir algo. Lo que pasa es que viene otra persona por ahí que usted lo conoce, pero es de otro color. Pero lo aprecia mucho usted, porque la otra vez que le dijimos que usted iba a estar, dijo, un gran amigo mío, y lo apreciamos muchísimo. Se llama el representante Luis Raúl Torres.
Ah, sí, tenemos muy buena relación. Tenemos nuestras diferencias de criterio, pero tenemos una gran amistad.
Lo aprecia mucho. Y Máximo, ¿verdad? Que él estuvo en esas batallas cuando aquel gobierno compartido, y eso, ¿verdad? Eso vale cuando...
Y yo sé los cantazos que me dieron, y sin embargo, yo reconozco lo que es el trabajo político, partidista, ideológico, y lo que es el aspecto personal. Y yo no tengo ningún problema, con el compañero representante Luis Raúl Torres. Así que, nada, le deseo una buena entrevista con ustedes, que tenga la oportunidad de compartir con ustedes y que tenga la herramienta para contestar
si claro Tatito, que sí.
si Tatito yo... tiene oportunidad o no, y si lo está haciendo bien o no.
Que no se me vaya a ponchar.
Ustedes evaluarán, y el pueblo que los escucha evaluarán si él está contestando por el centro o simplemente está dando vuelta a la orilla.
Pero esa ya después yo se la contesto fuera del aire, ¿sabes? Esa, se la contesto fuera del aire.
Pero nada, estamos siempre a las órdenes. Y pues mira, la elección especial de delegados al Congreso es el próximo 16 de mayo. Y yo invito al electorado a que participe. La democracia crece con la participación ciudadana. A quien usted respalde es una decisión suya, pero participe en los procesos, porque eso ayuda a fortalecer la democracia.
Eso es así. Pues muchas gracias, representante, y ya estaremos ya en comunicación con usted en las próximas semanas, porque quiero tocar otros temas también. Así que un abrazo para usted, como siempre.
Cuando tenga a Luis Raúl, le da saludos de mi parte.
Claro que sí. Un abrazo para usted.
Buenas noches. Sí, saludos.
Sí. Bueno, señora, escucharon al representante y ex speaker de la Cámara, José Aponte. A mí me gusta siempre entrevistar a la gente, y igual que el profesor, porque aquí yo quiero contestarle algo rápido a alguien que me escribió una vez. Me dice, me gusta mucho la forma que ustedes llevan el programa y llevan a los invitados. Lo que pasa es que yo aprendí algo hace muchos años, cuando trabajaba en otros medios, de que usted está aquí hoy y mañana usted no sabe dónde va a estar. Y cuando usted haga unas preguntas, usted tiene que saber lo que va a decir y cómo lo va a preguntar, teniendo base, hecho y sustancia. Así que, dicho eso, vamos a hacer una corta pausa y regresamos ya rápidamente con el representante Luis Raúl Torres. Así que no se me retienen, porque ya regresamos.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y a las 8 con... Y recuerden que nos pueden escuchar a través de www.puntodevistapr.com. Y a las 8 con 20 minutos de la noche, ya con nosotros, señoras y señores, alguien que se ha convertido ya en un panelista y analista ya de Punto de Vista fijo. Ya eso es ya fijo. Ya eso es fijo, señoras y señores. Y lo mejor que tiene este señor es que está cerca de donde yo me crié, allá en Villa Palmera, y tenemos ya pendiente algo que se va a dar pronto. Y ya, señoras y señores, con nosotros, nada más y nada menos, una persona a la cual yo admiro muchísimo. Lo quiero muchísimo, es una persona que tiene nuestro respeto y, como bien dije, óigame, se merece eso y muchas cosas más. Me refiero a nada más y nada menos que al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público-Privada y Energía, Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguabuena, Bayamón, Cataño y Guaynabo. Nada más y nada menos que representante Luis Raúl Torres. ¡Wow! Me lo aprendí de memoria.
Y largo que es eso, ¿sabes? Eso es más largo que la esperanza un pobre. Saludos, Willy. Saludos a ti y a tu público, tanto de aquí de Puerto Rico como del exterior, de la diáspora en Estados Unidos y otras partes del mundo, de este bello archipiélago de Puerto Rico. Y saludo también al profesor, si es que está por ahí o ya mismo va a entrar.
Sí, sí.
Sí, ya está con nosotros el profe también. Óigame, voy rapidito porque a las 26 vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, pero quería ir rapidito al tema. Como bien le dije fuera del aire, tuvimos hace unos minutos con nosotros al ex speaker de la Cámara, presidente de la Cámara, José Aponte Hernández, que estuvo aquí con nosotros. Y le toqué el tema que le voy a tocar a usted rapidito. Le voy a tocar ese tema rápido. Dígame, expréseme, porque todos los temas que le voy a tocar, porque aquí vamos a estar largo rato con usted, pero quiero que usted me conteste esto. Esta situación de la estadidad. Ya una persona de Estados Unidos, el señor Tux, de Miss Press, el señor Cops, indicó de que esto sería como un enyuntamiento, representante, que estarían enyuntando a Washington con Puerto Rico.
¿Qué le parece eso? Bueno, mira,
¿Qué le parece eso?
Primeramente, quiero decirte una expresión sobre mi amigo José Aponte Hernández, a quien estimo y distingo, porque la única diferencia que yo tengo con José Aponte Hernández es la ideológica, la del estatus político. Pero fuera de eso, coincidimos en muchas cosas porque él es una persona muy recta, es una persona muy trabajadora, que defiende a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y le ha hecho frente inclusive a su partido en muchas ocasiones con cosas de las que él difiere y que muchas veces son cosas que van dirigidas a beneficiar a los grandes intereses, lo mismo que yo hago dentro de mi partido. Y hemos establecido una buena amistad y una buena relación él y yo desde que él era presidente de la Cámara y la hemos sostenido. Y quiero pues distinguirlo en ese aspecto. En cuanto a lo que me preguntas, pues tengo que decirte que es que se dicen tantas cosas sobre este proceso de la estadidad. Y por eso es que nosotros los populares, los estadolibristas o los que creemos como yo en el desarrollo de un Estado libre asociado, o sea la libre asociación, pues estamos claros que mientras no haya una expresión clara y contundente del Congreso de los Estados Unidos, entiéndase la Cámara de Representantes Federal y el Senado Federal, así como del presidente de los Estados Unidos, donde ellos aprueben un proyecto de solucionar la situación del estatus de Puerto Rico que sea mandatoria y vinculante al Congreso y al gobierno federal, no se va a resolver el problema del estatus en Puerto Rico y mucho menos se le podría dar la estadidad a Puerto Rico si es que ¿verdad? Mayoritariamente el pueblo siguiera reclamando el que se le dé el derecho a la estadidad. Así que por eso es que yo todas esas cosas que dicen, o que dicen unos cabilderos, o que dicen unos congresistas sueltos por este lado, sueltos por el otro, o que favorecen la estadidad, favorecen el Estado Libre Asociado, favorecen la otra ideología, mientras no haya nada aprobado en el Congreso de los Estados Unidos y que sea firmado por el presidente de los Estados Unidos que resuelva el dilema del estatus en nuestro país. Nada, todo eso son especulaciones.
Wow. Adelante, profe, si está por ahí.
Podemos hacer 20...
Estamos 20 aquí.
Podemos hacer 20 plebiscitos criollos. Podemos aprobar, mandar 100 cabilderos de la estadidad o del Estado Libre Asociado de la Independencia al Congreso, y mientras esos congresistas en Cámara de Representantes y Senado Federal y el presidente de los Estados Unidos avalen la forma en que se va a solucionar el destino final de Puerto Rico en cuanto a estatus y sacarnos de esa cláusula territorial, sea por la estadidad o sea por una libre asociación o por la independencia en su totalidad, pues en ese sentido todo lo que se habla son especulaciones y teorías.
Bueno, estamos aquí, representante. Buenas noches nuevamente.
Buenas noches, profe. Buenas noches.
Gracias. De nuevo. Disculpen que era que aquí las noticias siguen corriendo y uno
uno está atento porque hoy nos tienen los noticiarios con, ¿verdad?, lo que le ha pasado a esta familia, y quiero que sepan que es una familia que yo conozco personalmente. porque son sus papás y sus abuelos son de mi distrito representativo y son miembros de los sus abuelos maternos, perdóname, paternos, son miembros de nuestra iglesia.
Sí,
así que lo lamento mucho, estoy solidario con ellos, hemos estado orando desde que ella desapareció, hemos estado orando en este momento para que le dé fuerza espiritual y consuelo, ¿verdad? Dios dentro de sus corazones para poder asimilar esta triste noticia. Y yo sé que todo el pueblo de Puerto Rico, aún allá en la diáspora, en todas partes del mundo donde ha llegado esta triste noticia de lo de Keishla Rodríguez, que parece que a todas luces es ella, que en paz descanse, y todo nuestro pueblo está solidariamente y espiritualmente con esa familia.
Y lo fuerte que es la situación, porque involucra hasta una figura pública reconocida en el deporte. Bueno,
eso es lo más triste, porque uno no esperaría que esta gente que han sido gloria de nuestro país pues se vean envueltos en unas situaciones como esa.
Así es. Bueno, representante,
aprovechamos
una pausa.
Aprovechamos para hacer una pausa rápido. Sí.
Porque ya vamos a arrancar con Punto de Vista Extra, así que no se retiren, que regresamos en breve.
Gracias.
Vamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y ya con nosotros continuamos con la grata compañía de nuestro gran amigo y representante del Partido Popular Democrático, Luis Raúl Torres, que está ya con nosotros. Adelante, profe.
Gracias, Willy. Oficialmente comenzamos Punto de Vista Extra, así que estamos con el representante Luis Raúl Torres del precinto de San Juan y, como de costumbre, agradecido de que esté con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con la serie de preguntas que tengo para la noche de hoy. Oiga, representante, nosotros hemos hablado en todas estas semanas sobre la situación que está ocurriendo con Luma y el proceso de incorporación de Luma como empresa que va a manejar los procesos de generación y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Oiga, pero aquí hay una cosa que salió esta semana que da algo que pensar. ¿Recuerda usted? Y lo voy a llevar a esto, pero es que quiero que usted me diga si con esta primera parte, si no recuerda, para entonces ir a la pregunta como tal. ¿Usted recuerda que cuando ellos hicieron el ofrecimiento de ser la empresa que iba a hacer esos controles en la Autoridad de Energía Eléctrica, ellos garantizaban que no iba a afectarse los empleados actuales de la autoridad? ¿Lo recuerda?
Pues mire, eso lo venía diciendo todos los oficiales del gobierno que fueron a las vistas públicas. Uno tras otro decían que no se iba a afectar ningún trabajador ni trabajadora de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que ninguno iba a estar amenazado, ni iban a perder sus derechos adquiridos, ni sus salarios, ni sus beneficios. Todavía ayer, en la vista pública que llevé a cabo en la comisión, que vino el secretario de Estado designado, el ingeniero Larry Seyhammer Rodríguez, él insistía en que los derechos de los trabajadores estaban protegidos, que los estaban moviendo en el plan de movilidad a otras agencias del Estado, y todo el pueblo de Puerto Rico ha sido testigo de que eso ha sido una burla. ¿Cómo es posible que usted esté enviando a ingenieros, a celadores de líneas, a peritos electricistas a trabajar como costureros al centro médico, o a trabajar como enfermeros en el centro médico, o que lo están moviendo a oficinas regionales del gobierno que ya no existen, que no existen ni los edificios, porque están abandonados? ¿Cómo usted puede explicar que usted mande a un celador de línea a trabajar como oficial de enlace en la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico? Esto ha sido un desastre, y lo hicieron, simplemente mandaron todas esas cartas a los 4.200 empleados y empleadas de la Autoridad de Energía Eléctrica, en primer lugar para cumplir con una fecha fatal que ellos tienen del 1 de julio, que dice que si usted los va a mover, le tiene que notificar 30 días antes. Y para cumplir con esa fecha, mandaron ese chorro de cartas que realmente es una burla. Y además también para ponerle presión, para tratar de forzarlos y obligarlos a aceptar trabajos con las ofertas que le haga Luma, sean buenas o no sean buenas. Y eso para mí pues es un chantaje de parte del gobierno hacia estos trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica, gente que lleva 15, 20, 30 años de servicio al pueblo de Puerto Rico, que tienen una gran experiencia, que son gente preparada en lo que hacen en esa autoridad, y que en plena época de huracanes, el secretario de Estado ayer no nos pudo precisar cuántos empleados tiene Luma, porque me dijo que ya yo había reclutado 1.500 personas, y yo le dije que si ellos habían visto ese roster, esa lista de con los nombres de todos esos empleados que ha reclutado Luma, para yo estar seguro que tienen 1.500 empleados, y me dijo que no, que eso él lo estaba diciendo porque se lo dijo el señor Wayne Stasby, presidente de Luma. O sea que está creyendo simplemente en la palabra de un señor que vino de Canadá a Puerto Rico, que está defendiendo sus mejores intereses porque han hecho un negocio redondo, no han puesto un centavo y ya han cobrado 101 millones de dólares, pero ni siquiera han corroborado en una lista si ese personal que ellos dicen que reclutaron existe verdaderamente o no. Así que esto es una burla por parte del gobierno y es una falta de compromiso con los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
Oiga, y yo me enteré de algo hoy, no sé si usted se enteró, usted a lo mejor lo sabe más que yo de esta información. Usted sabe que hoy pues era el 1 de mayo, y sí. Hoy es 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores.
De los trabajadores a nivel internacional.
Es correcto, y usted sabe que todos los 1 de mayo hay marcha.
Sí.
Okay.
Y esta vez fueron 6 caravanas de automóviles.
Okay.
Que fueron masivas.
A lo que voy. No me enteré por aquí. Me enteré de que una organización que yo conozca, que yo sepa, que generalmente nunca marchan o casi nunca lo hacen, que es la UITICE, estaba marchando hoy, pero la razón, esta situación de Luma y lo que está ocurriendo, el presidente de la UITICE no ha dicho ni esta boca es mía. ¿Qué le parece?
Bueno, lo que pasa es que hay un grupo de los líderes de la UITICE que estuvo negociando con el gobierno, porque así mismo lo testificó en las vistas públicas del día de ayer el secretario de Estado Larry Seyhammer, y hasta me entregó por escrito evidencia de que ellos se habían reunido con ellos. Y lo que me ha llegado oficialmente es que tanto el presidente de la UITC como otros miembros de esa directiva, de esa unión, han aceptado por encima de la voluntad de la mayoría de sus unionados, trabajo bien remunerado con Luma Energy. Y han traicionado la voluntad de la mayoría de sus unionados, pero mayoría, que están en contra de ese contrato, de la forma en que se ha manejado y de las ofertas que le han hecho y la falta de respeto que le han hecho hacia sus unionados. Y entonces es importante que el pueblo sepa que la mayor parte de los operadores de líneas son parte integral de la Unión UITC. Y entonces muchos de esos operadores nuevos que entraron a la autoridad en los últimos tiempos, en los últimos años, que lo que ganan son $14 la hora, que son nuevos, que no tienen mucha experiencia, fueron contratados por Luma Energy, que ellos cobran hoy por ser nuevos $14 la hora en la Autoridad de Energía Eléctrica, y creo que Luma le ofreció lo que ganan los celadores de la UTIEL, que son los que tienen más experiencia y muchos años, que en la autoridad ganan $26, pues lo que hizo Luma es que a estos celadores nuevos le ofreció $26 la hora y se los llevó para Luma. Son los menos, son bien pocos. Pero hay, de hecho, la mayoría de los unionados de la UITC, y eso yo lo vi por un video, no es que nadie me lo ha dicho, tuvieron una asamblea y estaban pidiendo una asamblea formal a la unión porque querían elegir un nuevo presidente, y el presidente de la UIT se puso muchas excusas para nunca convocar esa asamblea, porque sabía que si la convocaba, con gran probabilidad lo iban a relevar de ser el presidente de la unión.
Yo me imagino, no sé, que tiene que haber dentro de esas organizaciones un mecanismo pues para descalificar, para descalificar al presidente.
Comienza
para
con la,
que él
con la,
no se,
comienza,
no se
comienza
quede...
con la petición de la asamblea. Comienza con la petición de la asamblea. Pero él ha
¿sí?
usado para, él ha usado, según lo que quise explicar a los unionados en un video que hicieron, que él ha usado como excusa la orden ejecutiva del gobernador de que no se pueden hacer actividades masivas.
Bueno, en cuanto a otro asunto que tiene que ver con privatización, bueno, porque vamos a ver qué va a pasar con esto, porque...
Pero lo que usted dice que estaban en la marcha hoy, lo que estaban en la marcha hoy, en las caravanas, ¿verdad? No en la marcha, en las caravanas.
En
la... Activo de la UIT dice, es la mayoría de sus unionados que están en contra.
La matrícula.
Es
correcto.
Eso es
así. Sí, lo vi, por eso... Le quise hacer la pregunta, a ver si yo estaba en lo correcto.
Está en lo correcto.
Bueno, en cuanto a otra situación con privatización pendiente, ¿qué le parece que esto ICA y se extiende con la cuestión de la transportación marítima entre Vieques y Culebra, y cada vez más se está poniendo caliente?
Pues mire, profesor, qué bueno que me hace esa pregunta, porque me permite explicar un concepto que el pueblo de Puerto Rico debe ir entendiendo, que se llama el neoliberalismo. El neoliberalismo lo que es una forma de ver el mundo, que lo que entiende es que todo lo hace bien la empresa privada y el gobierno todo lo hace mal. Y entonces, de esa forma, estas personas que son neoliberales creen muchas veces en que todo lo que tiene el gobierno, que sea de servicio o que sea, ¿verdad?, una empresa como la Autoridad de Energía Eléctrica, Acueducto, ahora usted menciona las lanchas de Vieques, los aeropuertos, lo que hacen es que lo privatizan, se lo entregan a la empresa privada. Y vienen con la historia de que eso se hace porque si lo coge la empresa privada, pues va a venir la competencia, y que la competencia nivela los costos y nivela los precios. Y muchas veces aquí tratan de usar de ejemplo cuando se privatizó la Telefónica de Puerto Rico. Y la gente dice, ahora estamos mejor que antes, porque antes teníamos una sola y pagábamos más. Y es falso. Porque yo trabajé en la Telefónica, y cuando estaba la Telefónica, si usted tenía un teléfono en su casa, análogos, que eran los teléfonos para aquella época, eran análogos, que no eran digitales. Muchos de ustedes tienen que recordar los teléfonos de que se le daba vuelta a ¿verdad? Cuando uno
marcaba los discos. Los de discos.
Los de discos, y después vinieron los de botones. Pues estos teléfonos se llamaban de tecnología análoga. Y lo que usted pagaba por el servicio telefónico en su casa eran $20, $19.99, fijo, en una tarifa fija para usted llamar a cualquier parte de Puerto Rico. Y si usted llamaba fuera del país, pues entonces pagaba una tarifa adicional por la llamada que usted hiciera exclusivamente fuera de Puerto Rico. Yo espero que la gente lo recuerde. Sin embargo, cuando se vendió la telefónica y después vino el acceso igual y vino todas esas cosas que hubo unas competencias entre compañías y demás, porque quién tenía qué cliente y cómo lo tenía, que se liberó todo eso y se vendió la telefónica en Puerto Rico. Ahora, que me diga alguien si tiene un teléfono celular que no pague menos de $45 al mes con un servicio básico, el que tiene solamente para llamada o con un servicio básico de mensajes de texto. Si usted quiere añadirle todos los demás features, la mayoría de nosotros pagamos más de $100 por nuestros teléfonos. Más de $100.
$137 pago yo.
Bueno, tú pagas 137, yo pago casi $180 por el tipo de celular que tengo. Claro, tengo que reconocer que tiene internet, que es casi una computadora, vamos. Es una computadora. Pero la realidad es que antes se pagaba mucho menos por el teléfono. Y cuando usted tenía la telefónica, una ancianita, una viejita de nuestra islita o un viejito que vivía solo allá arriba en una montaña, quería tener un teléfono simplemente para que su hijo lo llamara de vez en cuando, él llamara a alguien de vez en cuando, y esa línea nos costaba a nosotros la telefónica subirla hasta allá arriba $35,000 o $40,000. ¿Qué pasaba, mi amado hermano? Que la telefónica tenía que llevar esa línea allá arriba, aunque nos costara eso, y aunque no fuera coste efectivo y no se recuperara la inversión. Ahora dígale a Claro, a TT, a Spring, a cualquier compañía que haya en Puerto Rico de telefonía, T-Mobile, la que sea, que una ancianita allá arriba en la montaña necesita un teléfono o una línea telefónica, a ver si se la van a llevar. Le van a decir que compre un teléfono celular. Y si ese celular llega a tener señal allá arriba, porque todavía aquí partes en Puerto Rico donde los teléfonos celulares no reciben señal o no la reciben bien. Así que no es tan bueno siempre decir que movernos al servicio privado es lo mejor. Y así tenemos que ver qué pasó también con la compañía Ondeo, que querían que cuando quisieron privatizar la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, primero trajeron la compañía de agua, no sirvió, no funcionó, después brincaron a la compañía Ondeo, no sirvió, no pudo sacar las plantas de agesto federal, no resolvían los problemas. Perdonen que interrumpa, pero estaba mirando la televisión y ya la familia confirmó efectivamente que el cuerpo que encontraron en la Laguna San José es el de Keishla Rodríguez. Nuestra solidaridad a la familia, que descanse en paz. Muy lamentable. Y así que, profesor, lo que usted me preguntó, definitivamente esto de la lancha de Vieques es otro paso que van a privatizar. No va a ser un servicio efectivo, pero va a ser mucho más caro para la gente de Vieques. Lo mismo ya está pasando con los peajes, que están privatizando todos los peajes que le quedaban a la Autoridad de Carretera, y ya ustedes vieron que viene un aumento de tarifa, donde una persona que viene de la zona sur de Ponce o de cualquier parte de la zona sur hacia San Juan va a tener que pagar más o menos un costo que fluctuará hasta los $26 diarios. Es decir, que una persona que se gana el salario mínimo, las primeras 4 horas de su trabajo las va a trabajar para pagar el peaje diario. De eso es lo que estamos hablando. Y esa es la mente neoliberal de un gobierno como el PNP, que cada vez que gobierna aprueba leyes en contra de los trabajadores, como fue la Ley 7, que le costó el empleo a miles de padres y madres trabajadoras, como lo fue la reforma laboral, que le quitó derecho a los trabajadores del sector privado, como lo fue la eliminación de las 936, que le costó cientos de miles de empleos al pueblo puertorriqueño.
Oiga, representante, yo le voy a hacer un comentario, pero no, como digo, es solamente un comentario, no tome a mal lo que voy a decir, ni que no estoy de acuerdo con usted lo que usted dice, porque estoy bastante de acuerdo con lo que he expresado, pero voy a hacer este pequeño comentario. En el caso, digo, esta es mi opinión, en el caso de la Telefónica, la situación que hubo, aparte de que obviamente pues se estaba en contra de privatizar el servicio, la diferencia que existe en ese caso en particular es que no fue una corporación que se quedó en una sola empresa. Ahí hubo competencia.
Sí, pero profesor, pero eso vino después. Eso no fue
cuando se vendió. Sí.
Eso vino después cuando el gobierno federal, mediante unos pleitos que se llevaron en el tribunal federal en los Estados Unidos, estableció que no podían haber monopolio de las compañías telefónicas en cuanto a los clientes. Y abrieron, lo que se conoció como el acceso igual. Y el acceso igual fue lo que abrió la competencia entre compañías para repartirse los clientes.
Pero no
tuvo que ver nada con la venta de la Telefónica.
Es correcto. Sí, no tuvo que ver nada. Pero al ocurrir eso, pues al ocurrir la venta, luego el proceso fue se fue dividiendo hasta el punto
pero la pregunta, profesor,
ahora,
es que si usted y el pueblo de Puerto Rico pagan menos hoy por los teléfonos que lo que se pagaba.
No, estamos de acuerdo en lo que usted dice, pero a lo que yo voy, al punto en donde yo quiero ir, no es exactamente eso en particular. A lo que yo quiero ir, usted mencionó también el caso de la compañía de agua, de Ondeo, etcétera, pero era una sola compañía que quería administrar esa corporación.
Lo que están haciendo con Luma, lo que
por
van
eso,
a hacer con,
por
con
eso.
La cancha de Vieques, lo que están haciendo con la compañía esta que tiene el control de las autopistas, que
por
pueden
eso.
Decir que mejoró el expreso, pueden
por
decir,
eso.
Y en ese caso, pueden decir que mejoró el expreso, que mejoró la carretera, pero mire todo lo que nos va a subir. Usted sabe lo que es pagar $26 diario por usted venir del sur de Puerto Rico a trabajar en San Juan. Porque una cosa es que yo quiera pasear un dominguito y yo vaya y pague $26 por pasear un sábado o un domingo para Ponce.
Pero es que trabaja todos los días.
Pero el que viene todos los días del sur, que son cientos de miles de puertorriqueñas y puertorriqueños que vienen desde allá, porque en el sur, en esa área, no hay empleo, que van acá en la región metropolitana, que todos los días tengan que coger por ese precio y tengan que pagar de $20 a $26 diario. Pues mire, las primeras 4 horas que trabaje por el salario mínimo, o el que se gane $30,000 o menos, pues va a preferir a lo mejor quedarse en la casa sin trabajar y coger el PUA y coger los cupones y coger las ayudas gubernamentales.
Ajá, correcto. Mire,
porque
representante.
Para venir a trabajar, para pagar peaje. Ay,
no, estamos de acuerdo. Pero a la línea que yo quiero ir, para estar claro, y vuelvo y le repito, no estoy en contra de lo que usted está diciendo. A la línea a la que yo quiero llegar es, en este caso en particular es una sola compañía. No existe lo que pasó en el caso de la Telefónica, usted explicó, el caso del acceso igual o la libre competencia de compañías.
Exacto. Que fue abierta por un pleito en el Tribunal Federal.
A lo que yo quiero llegar, y por eso es que cuando le explique esto, pues, para que me hagan un comentario, es que al ser, por ejemplo, en este caso específico, vamos a ir al humo un momentito, aunque lo de Vieques y eso es más o menos el mismo asunto, pero vamos a tomar a Luma de ejemplo, a lo que yo quiero llegar. Pues Luma es una sola empresa que estaría controlando
dando el servicio.
Ok, exacto.
Y eso se llama monopolio.
Quiero llegar es, al ser solamente esa compañía y no haber competencia con otras compañías, como por ejemplo, en Estados Unidos, que hay estados donde hay más de una compañía eléctrica y ahí hay libre competencia. Aquí no viene el caso. A lo que yo quiero llegar es que al ser esta la única compañía que entonces regiría, al ser monopolio, tal como usted explicó, pues a su discreción y a su y como le venga en gana, podrían venir aumentos a todo lo que da, a ese punto particular a que yo quería llegar.
Muy bien, profesor. Lo que cuando uno le plantea eso a los funcionarios de gobierno, yo lo que dicen, no, pero el negociado de energía va a controlar eso porque no va a permitir que aumenten viciosamente el costo. Pero no dicen que va a evitar que aumenten el costo, porque la realidad es que si Luma administra el sistema, que es el que estará autorizado por el contrato, ahí la pedir los aumentos del costo de energía, kilovatio hora que pagamos en nuestras casas y en nuestros negocios, pues el negociado tiene que evaluar si la petición de Luma, para lo que ellos plantean de los requisitos para ellos poder operar el sistema, y si ellos entienden que sí, se lo van a aprobar. Y de hecho ya los expertos que han analizado este contrato dicen que de entrada los costos de operación que va a generar ese contrato van a obligar a pedir un aumento en la tarifa energética que va a llevar el costo por kilovatio hora a 30 centavos el costo, que hoy lo estamos pagando a 18. Que eso va a implicar
en este,
un posible aumento de $100 mensuales en la factura que pagamos en nuestras casas.
Por eso era, representante, que yo quería llevarlo a este punto particular, porque cuando hay libre competencia, aunque el costo sea más caro, pero se controla porque las diferentes compañías su beneficio, bueno, y venta.
Se trata de que cuando hay competencia, de acuerdo a la demanda y la oferta, se supone que el precio se nivele. Eso es lo que dicen en el mundo comercial. Pero también nosotros no podemos perder de perspectiva que tan pronto alguna empresa que es dominante marca un precio arriba, las otras compañías, en vez de mantenerlo bajo para competir, también lo ponen arriba. Y eso lo vemos, bueno, eso lo vemos en los alimentos. Usted va a comprar un paquete de ajo en cualquiera de los supermercados, para no mencionar a ninguno, versus las megatiendas que también tienen su supermercado, y usted va a ver que vale lo mismo.
Oígame, yendo a otro asunto, y creo que usted lo mencionó por encima hace un instante. Vamos a los aumentos en los peajes, porque yo saqué la estadística de cuánto es el aumento en cada peaje de Puerto Rico dentro de lo que yo encontré, la información que yo encontré. Oígame, todos los peajes se duplicaron, no escalonaron, lo duplicaron.
Sí, señor, así es. Incluyendo el puente Teodoro Moscoso.
Y que el puente Teodoro Moscoso, y lo digo, y como digo, salga donde salga, el puente Teodoro Moscoso es demasiado caro para el tramo tan pequeño que lleva.
Tan pequeño y que no lleva a ningún lado. Porque, usted puede dar la vuelta por la Campo Rico y llega al mismo sitio.
Pues exactamente. La bordea.
Esto es algo terrible, y por eso es que yo le digo a la gente que entiendan lo que es el neoliberalismo, que no es otra cosa que los grandes intereses marcando la ruta hacia que todo lo controle los grandes intereses del sector privado. Yo no estoy en contra de las alianzas público-privadas donde el sector privado puede poner un dinero para ayudar al gobierno a proveer un servicio. El mejor ejemplo que puedo dar hoy, y que lo reconozco como una alianza público-privada buena para Puerto Rico, el aeropuerto Luis Muñoz Marín. que yo la critiqué cuando se hizo en su origen porque nunca se había hecho eso aquí en Puerto Rico, y que hoy tengo que reconocer que ha sido una buena alianza público-privada por dos razones, por tres razones básicas. Una, que ellos pagaron la deuda del aeropuerto para hacerse cargo del aeropuerto. Ellos la pagaron en su totalidad. Dos, ellos hicieron inversión inmediata en el aeropuerto para mejorar las terminales de los aviones, etcétera, y las áreas de servicio al pasajero.
Y lo remodelan completo.
Claro, y tres, cuando ellos tienen unas proyecciones de ganancia, digamos que este año ellos vayan a proyectar que se ganan $1,000,000. Y si ganan 1,200,000, esos 200,000 en exceso, ellos lo que hacen es que se lo reducen a la renta de todos los concesionarios que tienen en el aeropuerto, es decir, las tiendas, los maleteros, todo el que da servicio en el aeropuerto, ellos le reducen costos y gastos y los comparten esas ganancias con esos grupos de concesionarios.
Pues así se puede hacer una
alianza. Eso se llama una alianza público-privada.
Ese es el verdadero propósito de lo que es.
De lo que debe
no
ser
como,
una alianza
no como,
público-privada. No, lo de
no
Luma
como
es,
otra que sería lucro para la empresa privada nada más.
Lo de Luma no es ni una privatización, lo de Luma es un regalo. El gobierno de Wanda Vázquez y de la legislatura PNP y de los jefes de agencia de Wanda Vázquez que hoy siguen con Pedro Pierluisi, y la insistencia de Pedro Pierluisi de honrar ese contrato es que le están regalando la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma Energy. Se la están regalando. Ellos no ponen
pero
ni un centavo aquí.
Luma sería capaz de absorber la deuda corporativa que tiene la autoridad. No han dicho
pero,
nada.
Pero no pueden porque, ¿saben? La gente cree que Luma, que Quanta y Asco son dos compañías inmensas y que son multimillonarios. Para que ustedes tengan una idea, ustedes saben cuál es el costo de lo que administra ATCO, una de las compañías principales en Canadá, que es una de las dueñas de Luma aquí en Puerto Rico. $227 millones.
Wow.
$227 millones. Ustedes saben cuánto administra nuestra Autoridad de Energía Eléctrica anualmente. $4,500 millones. ¿Tiene Luma la capacidad de bregar con un sistema tan amplio como el nuestro, que genera tanto, versus lo que ellos administran en Canadá? Yo no me estoy inventando esto, yo tengo los documentos que prueban esto. Y
como diría,
y la otra compañía, Quanta, la que está en Texas, que es la